Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Buenas, buenas. ¿Cómo les va? Les saluda Hilda Lizarazu.
¡Hola, Hilda!
¡Hola! Muy feliz de formar parte de esta idea radiofónica que nos ha acompañado todo el año y que va llegando a su fin de este ciclo. Un servicio público para todos los niveles de plan de estudio del Ministerio de Educación para las escuelas de todo el país que, junto a la Secretaría de Medios de la Nación, han puesto en marcha con gran repercusión entre les docentes y estudiantes de todo el país. Y no nos cansamos de recordar que les docentes han sido las piezas fundamentales para el éxito de este proyecto educativo que se apoyó en los medios del Estado para atravesar el difícil tiempo de cuarentena obligatoria que tuvimos en estos últimos 8 meses. Les damos la bienvenida en esta Radio Federal que transmite desde Radio Nacional con sus 49 filiales y se extiende por la red de emisoras privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias y también de pueblos originarios hasta las zonas más aisladas del país. Es un honor para mí conducir este ciclo orientado y contarles también de este chatbot que desde hace un par de meses, ya en el mes de octubre, empezó a jugar con les chiques y hace un par de clases atrás, junto al profe de física, lo bautizamos Florencio, gracias a Florencio Ameguino. Entonces es Florencio, el chatbot argentino, es un reloj de extrema precisión que se activa al final de la jornada cuando los conductores nos despedimos y está listo para saciar las dudas que nos quedaron. El WhatsApp de Seguimos Educando juega su partida de preguntas y respuestas para que no olviden lo aprendido. Es un juego de ida y vuelta con pistas para llegar a la opción correcta. El robot Ameguino, Florencio, el robot argentino y preguntón, sabe todo lo que los profes les han explicado. Entonces, todos los días hay 10 preguntas sobre los temas que viste en el programa. Las preguntas obviamente son para cada nivel, así que te vamos a preguntar tu nombre y en qué grado o año estás. Vas a contar con pistas para llegar a la respuesta correcta y cada respuesta correcta también va a contar con más información sobre el tema. Todo esto tienen que teclear o escribir para luego teclear al 113-275-2139. Repito, para las madres. 113-275-2139. Y sigamos aprendiendo, amigues. Hoy saludamos a las radios de la provincia de Entre Ríos. Sí, Entre Ríos, qué bella provincia. Radio Comunitaria Barriletes FM 89.3 en Paraná. La Redota FM 98.3 en Villa Guay. Radio Comunitaria Abriendo Puertas, FM 103.5 en Rosario del Tala. LRDA 42, Radio Nacional Gualeguaychú, AM 1310, allí en Gualeguaychú. LT 11, Radio General Francisco Ramírez, AM 1560, allá en Francisco Ramírez. Y por último, Radio Vida en Entre Ríos. Un saludo muy grande aquí desde el ciclo orientado. Y ahora sí, vamos a bienvenir al profe de historia, chicos, chicas. Vamos a bienvenir a Sebastián Merallo. ¿Cómo estás, Sebastián? Buenas tardes.
Muy bien, Hilda. ¿Y vos? ¿Cómo estás hoy?
Bien, por ser lunes 14 de diciembre, estamos muy bien, arrancando la semana. Bien, de buen talante, buen humor, con el espíritu arriba, esperando que lleguen las fiestas y que termine este tan inusitado y estrambótico 2020. Bien, muy bien.
Y hablando de los Juegos Olímpicos hoy, ¿te parece?
Me gusta, me gusta. Ya lo hemos visto en otros programas, pero siempre los Juegos Olímpicos nos dan, se puede profundizar más y podemos recordar y aprender más al respecto, ¿no? Entonces, la pregunta del día es, ¿qué son los Juegos Olímpicos, Sebastián Merallo?
Como vos dijiste, hemos hablado de los Juegos Olímpicos, le hemos dedicado un programa en las vacaciones de invierno, un especial sobre los Juegos Olímpicos. En primer lugar, vamos a decir que es un evento deportivo internacional de múltiples disciplinas, donde participan más de 200 países a través de sus atletas, por supuesto, representantes. Y se organizan juegos tanto de verano como de invierno. Este año, por ejemplo, eran los de verano, que son los más conocidos o los que más vemos. Se van a hacer el año que viene recién, por supuesto, por la cuestión de la pandemia. Y eran en Tokio. Así que se pasaron para el año 2021. Que eran
y veremos qué pasa. Bueno, no se sabe. O si ya está confirmado.
En teoría está confirmado, pero bueno, vamos a ver cómo transcurre todo el año que viene. Hay que destacar también que, bueno, existen los Juegos Paralímpicos y, bueno, para nuestros jóvenes existen también los Juegos Olímpicos de la Juventud. En 2018 se hicieron en Buenos Aires. Fue un evento muy interesante y la tercera edición de esos Juegos, que se crearon en 2012 y se hicieron en Buenos Aires.
Sí, en Buenos Aires, en Rosario no, porque yo canté en Rosario y eran los Juegos Olímpicos de la Juventud. Puede ser que se hagan algunos partidos,
claro,
en distintas ciudades.
Claro, algunas disciplinas se pueden hacer, se jugaron en otras ciudades y se practicaron algunos deportes en otros lugares del país.
Sí.
Pero generalmente se practican en ciudades, viste, por ejemplo es Tokio, Buenos Aires, no como los mundiales de fútbol tabel, que es Argentina en general, o un país completo el que acude para realizar ese evento. Ahora, ¿por qué se llaman olímpicos? Es una de las preguntas que podríamos hacernos desde historia.
Bien.
Se celebraba en la ciudad de Olimpia, en Grecia, en el santuario de Zeus. O sea que también tenía algo de religioso, ¿no? Algo de ritual.
De holístico. Bueno, no, holístico no, de religioso.
Algo de religioso, ¿no?
De
místico, podríamos decir. Y bueno, los mejores atletas de cada polis, cada ciudad-estado de Grecia, acudía a ese evento. Y era un honor, ¿no?, para el atleta que volvía a su ciudad triunfante, ¿no?
Triunfante, claro. Que un poco también es lo que ocurre ahora mundialmente, ¿no? Una medalla olímpica para la Argentina o para cualquier país del mundo,
de orgullo,
claro,
o de honor.
Celebramos.
Los primeros Juegos, o por lo menos los que están documentados, los Juegos Olímpicos, son del 776 a.C.
Wow.
O sea que vienen desde muy atrás. Y bueno, muchas veces se confunde, esto vamos a marcarlo, la diferencia entre Juegos Olímpicos y Olimpiada. No es lo mismo.
¿Cómo sería?
Y muchas veces se confunde.
A ver.
La Olimpiada es el tiempo de 4 años que transcurre entre un juego de verano y el otro.
Mirá.
Es decir, que en la antigua Grecia podríamos afirmar que el deporte servía para medir el tiempo.
Mirá.
De alguna manera, en esos momentos que los calendarios eran diferentes a los de hoy.
O sea, dentro de una Olimpiada es el 2024.
Claro, no, en realidad, claro,
bueno,
exactamente.
Sería como medir 4 años es una Olimpiada.
El periodo de 4 años que transcurre es una Olimpiada, entre juego y juego.
Bien.
Por eso no hay que confundirlo con los Juegos Olímpicos en sí, que es algo que a veces se utiliza como sinónimo, pero está mal. Por eso está bueno pensar esto, ¿no? Que no era tan solo deporte, también medía el tiempo, tenía algo de místico y de ritual y religioso. Y también otra cosa importante, en los momentos en que se realizaban los Juegos, se daba una tregua olímpica o una tregua de paz, donde las diferentes polis frenaban los conflictos.
Eso está buenísimo.
Bélicos. O sea que también el deporte servía para dirimir los conflictos sociales o canalizar las tensiones de otra forma, ¿no? A través del deporte.
Qué
obviamente.
Qué pena que eso no ocurre más, ¿no? Porque.
Y es verdad, pero igual de todas formas los juegos, viste, que se hacen igual. Puede pasar algo, hablamos de las curiosidades, de que, por ejemplo, hubo atentados, boicots o demás cosas. Los juegos continúan, ¿no? El show debe continuar.
Sí.
Y los juegos se hacen igual y de alguna forma se liberan esas tensiones. Tenemos un audio para repasar todo lo que habíamos visto en otros programas, hablando también de los Juegos.
A ver, escuchemos.
Los Juegos Olímpicos son el mayor evento deportivo multidisciplinario del mundo, del que participan atletas de más de 200 países. Los Juegos Olímpicos modernos se inspiran en los Juegos que organizaban los antiguos griegos en la ciudad de Olimpia. Cuando el Imperio Romano adopta el cristianismo como religión oficial, el emperador Teodosio I prohíbe los Juegos Olímpicos por considerarlos una celebración pagana. El 6 de abril de 1896, después de 15 siglos de interrupción, se abrieron oficialmente los Juegos Olímpicos de la era moderna. Su creador, el barón de Coubertin, también fundó el Comité Olímpico Internacional en 1894. La primera edición fue en Atenas, y de los casi 300 atletas presentes, todos eran hombres, y más de la mitad eran griegos. En 1900, los Juegos Olímpicos abrieron la participación a las mujeres. En 1916, se interrumpen debido a la Primera Guerra Mundial y vuelven a interrumpirse en 1940 con la Segunda Guerra Mundial. Argentina fue uno de los 12 países que fundaron el Comité Olímpico Internacional en 1894. En 1924, se conformó una delegación olímpica organizada que se presentó en las siguientes ediciones, menos en Moscú. En 1980, debido a un boicot político realizado por varios países. La primera medalla obtenida fue en polo, en 1924, sumando, desde entonces, un total de 74 medallas olímpicas. En la última edición, Río 2016, Argentina obtuvo 3 medallas de oro en judo, vela y hockey sobre césped, y una medalla de plata en tenis. Biodeporte. Microhistorias deportivas.
Aquí estamos de regreso en Ciclo Orientado viendo el tema de los Juegos Olímpicos. Ahora hablábamos con el profe. Maratón. Dígame.
Bueno, también tiene su origen histórico, ¿no? Se cree que es la distancia que recorrió un soldado.
Llamado Mara.
No. Un soldado que se llamaba Filípides para avisar que venían los enemigos, ¿no?
Claro.
En realidad, bueno, no es la distancia exactamente, eso se fue cambiando arbitrariamente a lo largo del tiempo. Creo que en uno de los Juegos de Inglaterra se impuso que eran esos 42 kilómetros y algunos metros.
O sea, la maratón completa consta de 42 kilómetros.
42 kilómetros y creo que 195 metros
¿En
más,
serio?
Si no me equivoco, que es lo exacto. Ahora, este año también fue un año olímpico. Se hicieron los Juegos Olímpicos de la Juventud, pero los de invierno, que son los que se realizan generalmente a puertas cerradas, ¿no?
Bien.
Se hicieron en Lausana, una ciudad de Suiza. O sea que este año también fue un año olímpico.
¿Este año fue? ¿Jugaron con el COVID y todo?
Por supuesto. No los de verano, pero sí los de invierno. Y hablando de los Juegos Olímpicos de la Juventud, que es algo que no vimos,
ajá,
se crearon el 5 de julio de 2007... a instancias del COI, que es la comisión, ¿no?, que regula los Juegos Olímpicos, y son para chicos y chicas de entre 15 y 18 años, y bueno, como habíamos dicho, se celebraron en 2018 los de Buenos Aires, y también se incluyeron deportes que son de los jóvenes y que son muy populares, como por ejemplo deportes urbanos, ¿no?, la escalada, el breakdance, el skate, el BMX, que son cosas que tal vez no se hacen en los Juegos de verano.
¿Qué es el BMX, profe?
De bicicletas. Saltos con bicicletas.
Como si fuera bicicross.
Claro, una cosa así con bicis más chicas.
Más acrobático.
Y los primeros juegos se realizaron en el año 2010 en Singapur. Y bueno, como contábamos, hubo en Buenos Aires. Ahí tenemos un llamado, ¿no?
No, es la bicicleta.
Es la bicicleta.
Es Diego que
igual
está llegando.
Igual vamos a tener la llamada con Zoe Ferrer de Mar del Plata para hablar del deporte que ella realiza. Y bueno, cuando se hicieron los Juegos Olímpicos en Buenos Aires, Argentina conquistó 32 medallas, 11 de ellas de oro, pero además los Juegos tuvieron instancias de participación. Los jóvenes se quedan en la Villa Olímpica hasta que terminan los Juegos, a diferencia de los Juegos Olímpicos de adultos.
Debe estar bueno ser parte de una Olimpiada, ¿no?
Sí, hay mucho intercambio.
¿Usted qué deporte haría, profe?
Y a mí me gusta el fútbol, jugaría al fútbol.
Bien, bien.
Natación también está bueno igual, ¿eh?
Sí.
Natación me parece bastante interesante.
Bueno, profe, mire, tenemos otro audio que nos va a ilustrar. Vamos a escucharlo.
Los Juegos Olímpicos de la Juventud llegó por parte del gerente industrial austríaco Johann Rosenford en 1998. Jack Roche, presidente del COI, anunció oficialmente los planes para los Juegos de la Juventud en la sesión número 119 del COI en la ciudad de Guatemala el 6 de julio de 2007. Hay varias metas para estos Juegos y una de ellas es reunir a los mejores atletas jóvenes del mundo, ofrecer una introducción al olimpismo innovando en la educación y el debate de los valores olímpicos. La primera edición fue Singapur 2010.
Bueno, amigos, amigas del Ciclo Orientado, es un honor para nosotros aquí junto al profe de Historia, Sebastián Merallo. Tenemos en línea una joven deportista de nombre Zoe Ferrer. Ella es de Mar del Plata y es integrante, junto a su hermana melliza, mire qué notable, es integrante de la Selección Argentina de Natación Artística. Bienvenida, Zoe, bienvenida a Ciclo Orientado. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están todos? Gracias por la invitación. Acá quería aclarar que también estoy con mi hermana melliza, que... Si bien, bueno, me habían llamado a mí, hacemos todos juntas, así que como el deporte lo hacemos totalmente juntas,
no
podía no estar acá.
Me encanta que esté. ¿Cómo se llama tu hermana?
Hola, acá soy Morena Ferrer.
Morena, un gustazo que estés aquí con nosotros en Ciclo Orientado. Yo les voy a hacer la primera pregunta para ustedes, ambas nadadoras. ¿De qué se trata la natación artística o nado sincronizado?
Bueno, para empezar, el nado sincronizado, la natación artística, para la gente por ahí que lo ve por afuera es bailar en el agua, pero en verdad es como un montón de elementos y un montón de figuras que se hacen debajo del agua o arriba, en constante movimiento, porque nosotros nunca estamos tocando el piso ni los bordes de las paredes, entonces todo el tiempo estamos moviendo los brazos para flotar o las piernas, y pueden ser diferentes movimientos que se hagan con las piernas, que son los que las personas ven por afuera del agua, que es cuando se mueven,
sí.
Y si no, movimientos que se hacen con los brazos, que es cuando las personas ven nuestra cara y los brazos cuando los movemos.
¡Qué lindas!
Así es como un general de lo que es la natación artística, pero bueno, incluye también un montonazo de cosas que por ahí están dentro, que es, o sea, incluye todo el entrenamiento, pero para que un fin después muestre eso que acabo de contar.
Hola Zoe, hola Morena, les habla el profe de Historia acá con Hilda Lizarazu. Yo quería preguntarles cómo se dieron cuenta que les gustaba esto, cómo comenzaron con esta disciplina, imagino que desde muy chicas, porque bueno, son chicas inclusive ahora.
Hola, ¿cómo estás? Bueno, yo soy Morena, te hablo así, saben quién habla cada una.
Perfecto.
Nosotras empezamos desde los 8 años, antes hacíamos natación y danza, y un día mi mamá nos mostró un video de unas chicas haciendo nado sincronizado y nos preguntó si nos gustaba. Le dijimos que sí, así que nos llevó a una prueba de inicio, así como un taller, y a partir de ahí nunca más dejamos. Como que unimos los dos deportes, natación y danza, así que a partir de ahí nunca más lo dejamos.
¡Qué bueno! Soy Morena, ¿y qué edad tienen ustedes actualmente?
20.
20.
Tenemos 20 años.
¡Qué genia vuestra madre! Porque las vio eso y pudo como llevarlas a un lugar más, no profundo, pero mezclada de disciplinas, ¿no? Danza y natación, a lo Esther Williams.
Sí, tal cual. Acá justo estaba escuchando la radio y está haciendo gestos con la cara como diciendo, sí, soy la mejor.
Ah, pero mirá, y acá me hacen gestos del otro lado de la radio como diciendo Esther Williams es del año del Ñaupa, pero seguro que ustedes la conocen, ¿no es cierto?
Sí.
Obvio.
No, yo no. Mi mamá sí, pero
no la conocen. Bueno, era como la eminencia del nado sincronizado en Hollywood, ¿no? Era así todas esas figuras, estrellas, claro. y rombos, todo filmado desde arriba. Tu mamá, claro, seguro que lo conoce.
Sí. No, me dijo que sí.
¿Y cuál es el recorrido que hacen cuando tienen que practicar para hacer alguna competencia o en un tiempo largo? ¿Qué recorrido es el que hacen o cómo entrenan en esta disciplina?
Mira, durante mucho tiempo desde que empezamos a estar más en la selección y desde que empezamos como un entrenamiento de alto rendimiento, empezamos a hacer gimnasio todos los días o tres veces por semana generalmente.
Fuera del agua, entonces.
Claro, fuera del agua. Adentro del agua entrenábamos todos los días, de lunes a sábado, casi 2 horas o 3 horas, o a veces hasta 4 o 5, dependiendo de los días y dependiendo de la etapa del entrenamiento en el que estemos. Y ahí complementábamos con gimnasio, como decía recién, 3 veces por semana, o a veces más también.
Wow.
Y con una parte de flexibilidad afuera del agua, que la flexibilidad es muy importante para el deporte,
claro,
porque todos los ejercicios de pierna, de brazo, de cuello, de espalda, de hombros, o sea, de todo. Entonces también eso era como involucraba los entrenamientos. Y después además también hacíamos como un entrenamiento que es el que no se ve, que es el que siempre la gente dice. Vamos al nutricionista, vamos al psicólogo deportivo, vamos al kinesiólogo, porque si bien el kinesiólogo no es un deporte o no es nada, nosotras siempre terminamos re cansadas o re contracturadas, entonces el kinesiólogo, nuestro kinesiólogo, que nos apoyan siempre y estamos, le decimos, che, podemos ir ahora ya, y nos dicen, sí, vengan, porque sin ellos nosotros no podríamos entrenar, porque hay veces que terminamos re contracturadas, entonces eso como que sería un combo.
Y otra pregunta, chicas, ¿qué aspiraciones tienen hoy en día con el nado sincronizado?
A corto plazo tenemos el sudamericano con mayores, que es a fines de abril.
Sudamericano.
Es la selección argentina, es el sudamericano que es acá en Buenos Aires.
Ajá.
Y a largo plazo la idea de todo deportista, creo yo, es ir a un juego olímpico.
Claro.
Ya sea con el equipo o en dúo, que es nuestro, donde más nos especializamos.
Ustedes son de dúo.
Enfocamos.
Mirá, claro. ¿Y en un equipo cuántas son generalmente en nado sincronizado?
Hay equipos de 8 participantes o hay equipos de 10 participantes, que los de 10 son combos y highlights, donde está más lo artístico, lo creativo, no tan técnico como los otros equipos.
O sea que en abril ustedes se van a presentar en los Juegos Sudamericanos aquí en la ciudad de Buenos Aires.
Claro, así es. Nosotras
vamos a ir a verlas.
Sí, obvio, están invitados.
Muy bien.
Esperemos que se haga con el tema de la pandemia.
Claro, vamos a ir de parte del ciclo orientados
a alentarlas
con carteles.
Pasa que igual el sudamericano este se tendría que haber hecho este año, en marzo.
Claro.
Pero bueno, una semana antes nos dijeron que se había cancelado porque, o sea, justo había empezado la pandemia. O sea, el sudamericano era el 20 y pico de marzo y fue cuando comenzó la cuarentena ahí. Mm. Entonces se tuvo que suspender y se fue atrasando. Decían que iba a ser ahora en noviembre, después iba a ser en enero. Y por ahora se dice que es en abril, fin de abril. Pero como que no sé si está definido del todo, pero bueno, por ahora nosotras entrenamos para eso.
Buenísimo.
Hay incertidumbre por ahora. Sí, hablábamos justo que también que los Juegos de Verano de Tokio se pasaron, Juegos Olímpicos, ¿no? Para el año que viene. Una pregunta quizás final para cerrar. Hablamos mucho en Radio Escuela sobre la orientación vocacional o qué hacemos cuando estamos terminando la secundaria. ¿Qué mensaje le darían a un chico o chica que quiere dedicarse al deporte y está en los últimos años de la escuela o quizá antes, pero ya... Que ve que quiere dedicarse al deporte, ¿qué mensaje le darían desde su lugar?
Bien, nosotras siempre damos este mensaje, nosotras seguimos estudiando. Hablo en plural porque las dos estudiamos lo mismo desde que terminamos el colegio. Y creo que está buenísimo estudiar, más allá de la escuela o por ahí puede ser una carrera universitaria, un curso, pero siempre es importante seguir estudiando porque no es de mala, pero a veces muchos deportes no hacen que vos vivas de eso, entonces
claro.
Está bueno estudiar y aparte como que también te saca un poco de ese tema de estar entrenando todo el tiempo constantemente y aparte decís, bueno, te desenfocas un poco para estudiar y también hay un montón de relación porque en el deporte por ahí siempre estás con las mismas personas o por ahí si haces un deporte solitario o más individual, por ejemplo, no sé, por ahí en la natación, no natación artística, sino natación, que solamente vos ves el piso. Está bueno así como para relacionarte con otras personas, para tener otros ambientes, para salir un poco de ahí del foco del deporte. Entonces, aparte, se puede estudiar y entrenar a la vez, no es imposible, por ahí te lleva más tiempo, o a veces no, depende cómo lo hagas o a tu ritmo, pero siempre se va a poder estudiar y se pueden hacer las dos cosas. Entonces, eso creo que es un mensaje que nos dejamos de la parte de las dos.
No dejar.
Se puede entrenar y estudiar.
Bien. Morena y Zoe Ferrer, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Ciclo Orientado, nuestras nadadoras argentinas. Adiós.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por llamarnos y tenernos en cuenta.
Buenísimo. Qué maravilla.
Impresionante y el mensaje muy lindo, ¿no? Qué seguir estudiando, claro, a pesar de realizar estudiando el deporte, porque a veces cuesta dedicarse de lleno, ¿no?
Nosotros seguimos educando y ahora nos vamos al primer recreo, profe, y nos vamos escuchando un grupo que se llama Amor Elefante y el tema Nadar.
Si el amor no es más que decidir.
Aprovecho aquí para despedirme del profe Sebas Merallo, que es su última clase en el día de hoy y no quería dejar de hacerlo al aire. Es un placer haberte conocido, profe, y ojalá que pronto la vida nos vuelva a cruzar con más conocimiento, ¿no?
Muchas gracias.
Decime si miento.
Igualmente, me queda una clase de ciclo básico, pero esta es la última de ciclo orientado. Esperemos continuar. Muchas gracias.
Gracias, adiós.
Solo es que vos pensás en tantas cosas. Sería mejor dejar entre las olas flotar. cuestionar.